Me llamo Ricardo Aguilar, tengo 66 años, soy egresado de la misión salesiana de Río
Sí.
Grande y no sé qué otro dato.
Te iba a preguntar, ¿con quién egresaste de la misión?
En la misión salesiana fuimos la primer camada de bachilleres que egresaron hasta esa época que egresamos nosotros. En la misión salesiana la secundaria era hasta tercer año.
Sí.
Cuarto y quinto año para terminar y recibirte de agrotécnico tenías que hacerlo en provincia de Buenos Aires
Sí.
o en otras escuelas, en otras provincias agrícolas que tenían la casa salesiana. Y ese año que egresamos nosotros, el año 67, que egresamos 10,
Sí.
una camada de 10 alumnos, de acá de Río Grande fue compañero mío Tico Ferrando, Juanito Maslo, que falleció hace poquito, que estaba en Toluín, y Miguel Ángel Santomé. Esos tres chicos eran de acá de Río Grande.
Un puñadito.
Exacto, el otro 70% éramos todos de Santa Cruz. El gringo Gledel de San Julián, Federico Einse, que estuvo de visita hace un par de meses con la familia acá en casa de San Julián, Pablito Miele de Puerto San Julián, hoy médico, Julito Fernández de Tres Lagos, era intendente, fallecido hoy también, fue intendente en Tres Lagos, ahí en Santa Cruz. El gringo de San Julián, ya te lo dije. Norberto Fernández, hoy ingeniero agrónomo, vive en el Valle, en el Comahue,
Sí.
que era de Río Gallegos junto conmigo. Y me estoy olvidando, perdón. Juancito Borges, de Puerto Santa Cruz, de profesión camionero toda su vida, es uno de los que estamos en contacto a diario.
De manera continua,
Exacto.
gracias a la nueva tecnología.
Gracias a la nueva tecnología.
Bueno, ¿y a vos te tocó en algún momento decidir si volver a Río Gallegos era dedicarte a otra cosa o dedicarte a tu profesión?
Sí, tal cual. Yo egresé de la misión en el 67, en el 68, al poquito tiempo de egresar, a los 3-4 meses, ingreso en Santa Cruz, en Río Gallegos, en el laboratorio de lanas del Consejo Agrario Provincial, y ahí
Que es toda una institución en Santa
sí,
Cruz.
obviamente, hasta el día de hoy, y ahí hice mi carrera profesional, primero en el laboratorio de lanas, después un par de años en el laboratorio de parasitología, después estuve en el departamento de extensión y fomento ovino, y terminé los últimos 4 años hasta el 80, fecha en que me vine de nuevo y definitivamente a Río Grande. Renuncié siendo jefe del Departamento de Conservación de Fauna de la provincia de Santa Cruz.
¿Qué es lo que te llamó para volver a Tierra del Fuego?
Lo que me llamó la atención, no, lo que me ayudó a decidirme a pegar la vuelta para Tierra del Fuego fue que los sueldos en ese momento en la provincia de Santa Cruz no eran lo interesante que habían sido los años anteriores. Y bueno, eso me llevó a encarar un emprendimiento en forma privada. Vine a Río Grande a colocar un comercio, la primer pollería que tuvo Río Grande, en la Galería Internacional.
Mira vos.
Inauguramos con mi familia de entonces.
Sí.
Inauguramos uno de esos locales y pusimos allí la pollería Doña Laura.
Ah, mira vos.
Bueno, en los avatares eso de la vida, ocurrieron cambios,
Sí.
cambios personales,
Sí.
y después, como quien dice, volví a trabajar en lo mío, en mi profesión.
Sí.
Estuve en la inspección de SENASA en el frigorífico 14, alcancé a hacer las últimas dos faenas de esa planta. Y estuve varios años en el
A
matadero
ver, ¿de dónde
municipal.
viene ese número 14?
Vos me mataste.
¿Eh?
Me mataste,
Recién
supongo.
dijiste en el frigorífico
14 de CAP de Río
14,
Grande. Sí. Te voy a
sí.
mostrar, tengo un cuadro ahí
Ah,
con el
mira.
organigrama de lo que era la diagramación de toda la distribución del personal
Sí,
en
sí,
la
sí.
planta.
Yo creo que ese número, porque también está ligado a un sello de bronce que yo tengo entre no muchos cachivaches que suelo tener sobre la yepa, porque uno tiene más que nada papeles, que tenía que ver con los frigoríficos que cubrían ciertas cuotas de exportación.
Tiene que haber sido algo de eso. Sí. La verdad que no le presté la atención el porqué del 14, sí. Pero pienso que tiene que haber estado ligado a eso, a la cantidad de haciendas que se exportaba, ¿no es cierto?
A ver, te pregunto algo, porque viste que hay hechos que son de un orden tal vez nacional o internacional que determinan cambios, ¿no?, en la vida del país. Cuando estabas trabajando en el frigorífico, ¿fue antes o después de la guerra de 1982?
No, fue después del 82. Después del cuando 82. Ya la planta del frigorífico estaba cerrada. Sí. Y un señor vinculado al tema frigoríficos de Río Gallegos alquila la planta y la pone en funcionamiento. Sí. Una de las exigencias, como era para exportar, era que, bueno, tenía la supervisión, tenía que estar en manos de Senasa, y nosotros que estábamos prestando servicios en el matadero, bueno, hicimos una extensión de nuestra función, de nuestros trabajos, y cubrimos por 2 años las matanzas que se hicieron ahí en el frigorífico CAP.
Ex-CAP, exacto. Porque ya estaba la sociedad de productores involucrada, claro, en eso.
Pertenecía a la sociedad de productores y lo alquilaba un señor ganadero también, sí. Él, Eduardo Núñez, ajá, de Río Gallegos. Bueno. No sé lo de Eduardo, no estoy seguro, pero era un Núñez que hacía las veces de gerente en la planta.
¿Qué es lo que llevó a que esto no continuara más allá de los 2 años?
No, las causas seguramente que no fueron técnicas ni profesionales, tienen que haber pasado por el lado económico.
Los mercados.
Por los mercados, sí.
Porque en aquel momento cuando se estaba faenando, ¿qué animales se estaba faenando?
Exclusivamente ovejas.
Ovejas.
Sí, sí.
¿Corderos?
Corderos también, sí.
¿Corderos? Sí. Sí. ¿Con destino al mercado interno?
Todo al mercado interno, claro, sí.
El mercado interno por aquella época tal vez no estaba tan urgido de realizar este tipo de consumo.
Exacto, sí. Y lejos de la época de oro, de lo que era, claro, de lo que había o supo ser el frigorífico 14,
¿no? El tiempo de los caponeros.
El tiempo de los caponeros, sí. No la viví yo acá en Río Grande, pero sí la viví en Río Gallegos, que teníamos nuestra muy buena planta, que era Swift, sí. Y ahí sí vi desde chiquito el tema de los buques ingleses caponeros. Me recuerdo hasta el día de hoy, ¿no?
Claro, acá no lo podíamos ver, porque los caponeros quedaban a veces en San Sebastián, claro, y uno lo que veía era salir los luchos. Cargados en invierno, por otra parte, tampoco en invierno era fácil para ir a verlo dando una vuelta a 27 kilómetros, claro, ¿no? Pero en Río Gallegos la tarea de Swift era ahí, inmediata.
Exacto, era inmediata, en cambio acá se hacían el transbordo, lo que vos decís, sí, los luchos. Los distintos luchos cargaban en el muelle, que era el único barco que podía por su calado entrar al muelle, y iba a ir hasta la bahía San Sebastián a trasvasar toda esa carga. Sí. No sé cuántos viajes harían, pero bueno, debían ser varios para llenar esos terribles barcos caponeros, que una vez que cargaban partían para a su destino, a Europa, ¿no?
Bueno, tu labor entonces estaba ligada al matadero. Y en esta contingencia, los controles que se necesitaban en el frigorífico 14, como dijiste.
Frigorífico 14, sí, exactamente. Sí. Y la misma función en el matadero municipal.
Bueno, ¿hasta cuándo se extendió esa labor en el matadero?
Fueron 95, sí. Ahora que digo 95 porque me tocó cruzar el puente a pie, sí, la famosa nevada del 95. Wow. 95 al 97. Ajá. Y ahí se cortó.
Se cortó.
Sí. Sí. Sí, sí. Y después de allí, hablando en lo personal, se corta ese trabajo con Senasa y en el 98 nos surge la idea de dedicarnos a la explotación de turba.
Bueno.
Que me duró 13 años.
Sí.
Hasta que, bueno, como comercialmente no me lucía, y era mucho el sacrificio, mucho el dinero que había que poner, muchos meses cerrados de no poder entrar por el lugar donde estábamos, adentro de Aguas Blancas. Directamente desistimos de seguir explotando Turba.
Bueno, tu Turbera tenía un nombre aborigen, ¿no?
Sí, ese nombre se lo saqué a un libro, leyendo un libro del padre de Agostini, y veo leyéndolo, en esa época veo una foto en la costa, en la cabecera del lago Fañano, al padre de Agostini sacando unas fotos a un grupo de aborígenes, y al pie de la foto hacía la explicación este salesiano, y explicaba de que de sobrenombre a él le decían Mancasén. Bueno, y termina la historia, el capítulo ese que después tiene un resumen al final del libro donde da las traducciones de la mayor cantidad de palabras indígenas. Entonces digo, me llamó la atención esa de que de sobrenombre le decían Mancasén. Me busco, digo, Mancasén, y significaba en lengua ona atrapador de sombras. ¿Por qué atrapador de sombras? Porque él andaba con esas antiguas cámaras de pie, con trípode de madera, donde el salesiano se tapaba con ese con el trapo ese negro para sacar la foto. Entonces, claro, calculo yo, me hago la película, ¿no? Él sacaba las fotografías, tenía su carpa, revelaba él sus fotos. Lo que le impactaba, calculo yo, a los indios, era después verse ellos en su propia foto. Entonces, de allí viene él, que le decían a este padre atrapador de sombras, como que quedaban plasmadas en la fotografía, y me gustó.
Había un proceso intermedio, porque estaba el negativo.
Claro.
¿No?
Claro.
En el negativo todo estaba invertido, y cuando aparecía la imagen atrapada, aparecía en blanco y negro. Y el mundo no era en blanco y negro, pero te lo devolvía como sombras.
Como sombras.
Así que ese es un tema interesante.
Sí, tal cual. Y la verdad que me llamó la atención, y bueno. Esa picada de la primera entrada a Aguas Blancas, entonces puse toda la cartelería como corresponde, cada tantos kilómetros, con el nombre de Mancasén, que llevó hasta hace un par de años atrás ese lugar. Pero un poco en honor a ellos,
exacto. A mí dice que puede ser un nombre de influencia inglesa, man, hombre, catchen, agarrar.
Puede ser.
Mira, agarrar un hombre, el que agarraba hombres y los colocaba en un plano estático.
Claro, ¿no? Ese significado honestamente no lo había leído. No lo había.
No estaba en el libro de Gucinde.
Exacto. Pero sí, puede ser tranquilamente que haya sido parte de una traducción.
Gucinde fue un muy buen fotógrafo, y el padre Agostini también.
Exacto, los dos muy buenos fotógrafos. Sí.
Muy buenos.
Sí. Así que bueno, esa es un poco mi...
Bueno, el tema de la turba siempre formó parte de un misterio. Fíjate que en estos días, cuando se ha suscitado este tema de lo que nos va a salir el gas a los fueguinos, yo recordaba conversaciones de mi infancia donde la gente grande decía que nosotros estábamos muy bien en Río Grande con el gas natural, porque en Malvinas, por ejemplo, se estaban calefaccionando con turba.
Sí. Es uno de los... Leí al respecto varias veces el tema de la fabricación de las briquetas, pero hechas con turba, ¿no? Sí, del poder calorífico que tiene, y de hecho, sí, en Malvinas lo utilizan como... para calefaccionar las casas, ¿no?
Sí,
tal cual.
¿Y
nunca hice la prueba.
Sí. En Mancasén la turba tenía otro destino.
Sí, nosotros exportábamos, hablo, al continente, lo que producíamos lo exportábamos a provincias como Mendoza, para invernaderos, a provincia de Buenos Aires, a provincia de Santa Fe, para canchas de golf, a la provincia de Salta para unas plantaciones que se estaban haciendo experimentales de plantas de café. pero mayormente era para el tema de invernaderos, uh-huh. ¿Sí? A la zona esta que se hace tanta floricultura, Escobar.
Escobar, también, provincia de Buenos Aires.
Provincia de Buenos Aires, también sí, para sí. invernaderos. Pero todo era, nunca llegamos a exportar fuera del país, siempre era para al continente, pero siempre dentro de la República Argentina. Pero bueno, hablando del tema de la turba, te decía al principio lo
sí, que la turba tiene algo de agricultura, pero también es minería.
Y claro,
sí, sí.
En la provincia se la considera un recurso mineral.
Mineral, porque ¿no es cierto? Una forma de carbón primario.
Exacto, sí. Exacto, tal cual. De hecho, todos los requisitos que tenés que hacer, todos se hacen en Dirección Provincial de Minería,
sí.
Que es la que te otorga las concesiones, pero depende de minería, de la provincia.
¿Y el Estado te ayudaba o no te ayudaba?
No, salvo lo que es la concesión. O sea, el otorgamiento de la concesión, no otra cosa. Pero sí debo ser honesto y reconocer de que si bien no está escrita la ayuda, sí hubo, por lo menos en los 13 años que yo estuve ahí arriba dentro de Aguas Blancas, en la práctica recibí la ayuda, y sobre todo de un estamento de la provincia como es Vialidad Provincial. Sin la ayuda de esta gente... que soy un reconocido de siempre, al personal, a los directivos de las distintas épocas que han pasado de Vialidad Provincial, por la altura que estaba Mancasén o que está, mucha nieve cargaba arriba, eso hacía de que yo para entrar con combustible, con víveres, para bajar el personal, para que hicieran sus francos y todo, la mayoría de las veces en invierno tenía que ser atrás de una moto niveladora, de Vialidad, obviamente. Y que era por apoyo, por iniciativa de la gente que manejaba Vialidad, ¿no? Si no, de otra manera, hubiera sido imposible, imposible. Eso sí, hay que reconocer, un apoyo, pero incondicional, incondicional.
¿Ahí estábamos hablando de Vialidad Provincial o de Vialidad Nacional?
No, Vialidad Provincial.
Provincial.
Provincial, sí, sí. Vialidad Nacional tiene injerencia sobre lo que es la Ruta Nacional número 3, sí. Pero no menos ahí adentro de Aguas Blancas, que no está ni considerado ruta.
Sí.
O sea, yo porque contaba con el apoyo de la Central de Vialidad Provincial acá en Río Grande y al mismo tiempo con la gente que desempeñaba funciones invernales ahí en el destacamento de Tolhuin, ¿no es cierto?
Yo siempre que entro en Aguas Blancas me pierdo.
Es para perderse. Mirá, si no habrá sido así, que fue lo primero que se me ocurrió. Dije, bueno, acá, si no pongo cartelería como corresponde,
sí.
Y acá no llega nadie. Nadie, porque te salís, por ejemplo, para ir a Mancasén, vos, el campamento nuestro está a 18 kilómetros de la ruta 3 del asfalto. Pero si no le prestas mucha atención, terminás adentro, dando la vuelta a Aguas Blancas, saliendo por la otra salida, donde se sacaba la famosa roca para el puerto. Y claro. Cuando llegaste al asfalto de nuevo, preguntaste...
El cerro Geugepen.
El Geugepen. Sí. Cuando llegaste a la salida de la ruta 3, te preguntás dónde era Mancasén. Sí. Así que eso me llevó a que de entrada lo primero que hice fue poner buena cartelería, con qué distancias tenía, tanto de ida como de vuelta. Porque sí, hay tanta cantidad de picadas que en su época fueron madereras, que es imposible. Si no las tenés bien señalizadas, es imposible.
En mi último paseo por ese lugar descubrí incluso una zona anegada que cortaba el camino, y bueno, en vez faltaban muy pocos kilómetros para completar dar la vuelta, pero tuve que volver hacia atrás.
¿Antes o después de la laguna?
Bueno, la laguna desbordada cortando el camino.
Ah, sí, eso depende del año, como viene, si con mucha nieve, poca nieve, sí, se solía cortar, lo he visto, el camino ese, la vuelta que le decimos a Aguas Blancas, sí.
Bueno, ¿y cómo han sido tus últimos años?
En familia...
Sí.
Tranquilo,
sí.
Mi señora jubilada, mis hijos ya grandes,
sí.
Profesionales, con sus trabajos, sus obligaciones respectivas, todos bien, todos instalados, todos con sus casas, sus trabajos organizados, Y bueno, ya con 66, disfrutando los nietos.
Sí.
Hace poquitos días atrás nos llegó Josefina, nuestra cuarta nieta, primera mujer.
Ah, mira vos.
Porque los tres nietos que tenemos son varones. Así que bueno, disfrutando a los nietos. Cuando el tiempo lo permite, disfrutando de la moto, que es una de mis pasiones que me vino ya de grande, que la habrás visto ahí.
Sí,
que
ahora,
ya
ahora se puede.
Hasta ahora se puede, es más, anoche estaba conectado con amigos que algunos me comentaban, Ricardo, capaz que para el 25, si se hace algún acto, qué sé yo, estate dispuesto, así desfilamos, porque uno de nuestros desfiles que hace ya años que estamos haciendo es durante la vigilia, y el otro es el día 2 de abril, hacemos nuestro acto de presencia, sí. los moteros fueguinos.
A la vejez motero.
A la vejez motero, tal cual, pero una linda pasión, una linda pasión. La recomiendo por más que yo la haya agarrado ya de grande,
sí. Pero
me puede.
Sí, sí. Y cuidándose es hermoso.
Yo creo que soy una persona relativamente cuidadosa en lo personal, que tengo un defecto, que fumo, que tengo a toda la familia en contra, obviamente sí. Tratando de convencerme cuando dejás, cuando sí. Hice una intentona las últimas fiestas de fin de año, dije el 31, este es mi último cigarrillo, y me duró creo que 20 minutos, así que bueno.
Sí, pero cuando andás en la moto no fumás.
No.
Está el dicho, dice al pedo como cenicero.
Cenicero de moto, tal cual, sí. No.
¿Te ayuda a no fumar?
Me ayuda a no fumar. Sobre todo cuando hacemos tiraditas largas, son unas cuantas horas que uno sí. No despunta. Al menos ese vicio, el del sí. Cigarrillo, ¿ok? Obviamente, sí. Ojalá no lo hubiera agarrado nunca, pero lo tengo.
¿Eres el veterano en la actividad?
¿Veterano en qué actividad?
Llamémosle, ¿hay otro con más de 66 años que esté de motero?
Me parece que no.
Bueno,
me parece que no.
Tenés que conservar la punta.
Y tratamos, es un lindo grupo, sobre todo el de acá, obvio, uno es el localista, ¿no? Sobre todo la gente de Río Grande, hice un lindo grupo de amigos, y hay de todas las edades,
sí. Hay
muchachos jóvenes, pero también hay gente así arrimándose a los años o a los pirulos que yo tengo, pero buena gente, lindo ambiente, y bueno, ojalá deje el cigarrillo, digo, así no.
Bueno,
Elba
te está haciendo seña. Sí, yo te agradezco la gentileza que has tenido en compartir todo este tiempo para establecer dos capítulos de tu vida que seguramente se podrían derivar en muchas otras cosas más, pero bueno, son puntos de partida los que uno establece a veces de la labor radial para que personas que están en un segundo plano de la actividad, hoy que el protagonismo parece que pasa por otro lado, se convierta por un momento en los amigos de la radio.
Te agradezco, Mingo, la amabilidad de haber venido hasta casa a compartir un rato, a compartir un café, bueno, a conocer mi casa, y te agradezco el reportaje, y hasta cuando vos quieras.
Bueno, hasta pronto, Ricardo.
Gracias, Mingo, hasta cuando vos quieras.